Brother Ramirez comes to us from Buenos Aires in Argentina. He's going to speak to us this morning. His subject is Abraham and his seed. And he'll be assisted by our brother Wade Austin.
En este momento, siento un placer muy grande de estar con ustedes y lamento mucho la dificultad del idioma para poder conectarnos y poder entendernos. Es por eso que pienso en la Torre de Babel, en aquel día en que se confundieron las lenguas, y me lamento mucho por eso, porque si no hubiese sido por eso, hoy podríamos entendernos. Pero sé que pronto vendrá un día en que todos los hombres de la tierra podrán comunicarse en un solo idioma.
The brother says that he's very happy to be here to speak to the brethren today. He laments very much the difficulty that he has speaking in another language. We have this difficulty ever since the Tower of Babel inflicted that upon us. And he regrets that we have this difficulty of speaking together and understanding one another. However, we look forward to the day in which all will speak the same language.
Yes. Quiero agradecer muchísimo todo lo que la atención que han tenido conmigo. Para todos. Muy especialmente quiero recalcar la atención del hermano Panucci y su esposa, porque me han llevado de la mano por todos lados, y quiero agradecérselo de una forma muy especial.
He says he appreciates the attention all the brethren have been giving him, all of the brethren, but especially appreciates the help of Brother Panucci and Sister Panucci in assisting him here at the convention. For myself, I'd like to also say I appreciate the help that Brother Panucci has been giving to us.
So. Y a voy por la traducción.
Oh, he's...
Hermanos, la hermana Carmen, mi esposa que por ahí está, y yo estamos muy felices de estar con ustedes aquí en esta convención. Y de corazón quiero expresarle mi gratitud por habernos invitado y el privilegio de poder estar acá y hablarles. Quiero agradecer todo el amor con que ustedes han demostrado para con nosotros y un saludo muy grande de los hermanos de Argentina para ustedes. Y deseo que Dios los bendiga a todos muchísimo por esto. También el sacrificio que han hecho los hermanos para poder servirnos. Les extiendo un agradecimiento muy especial a todos los hermanos del ALBA, de Down, por toda la literatura que nos han dado, por lo cual hemos aprendido mucho, y también por toda el alma que ponen en la obra que hacen. Realmente no tengo más que diferente que decirles que los amo mucho y que se mantengan siempre en esta obra.
He says, first of all, dear brethren and sisters, that Sister Carmen and himself are very happy to be with us and to attend this convention, and he wishes to express their gratitude for the invitation and the privilege to speak to all of the brethren. And he says on behalf of the brethren in Argentina that he wishes to thank all of you for your support and love that we have had for them. And also for the support at the third convention in Argentina. And the help that they received was a blessing to them. They received much blessings from each of the three conventions. He says, we appreciate the sacrifice of the brethren that have served us, and special thanks and appreciation to the brethren at the Dawn for their support and for their labor of love. To begin with, he says, I have nothing new to give you, only a few thoughts related to the precious truth that all of us love And the topic today is Abraham and his seed.
My brothers, a su labio. ¿Está bien?
Sí, está bien, sí.
Abraham y su descendencia. Quienes vivimos en esta época tan crucial de la historia, en casi todo es incertidumbre y pesar, deberíamos tener presente un hecho que tuvo lugar hace miles de años, el mismo que debería ser motivo de consuelo y de esperanza. Nos estamos refiriendo a lo que le aconteció a un hombre de fe llamado Abraham. Posteriormente Dios le cambiaría su nombre por Abraham. ¿Quién fue él? ¿Por qué le aconteció a aquel hombre de la antigüedad que debería interesarnos hoy? Para hallar las respuestas a estas preguntas, dirijamos nuestra atención a lo que está registrado en el primer libro de la Biblia, el Génesis, que allí leemos lo siguiente.
He says, all of us who are living in this age so crucial to the history of mankind, in which all is almost all is uncertainty and sorrow, should bear in mind an event which took thousands of years ago. And this event should be the basis of our hope and consolation. He says, we're referring to that which happened to a man of faith called Abram. This was before his name was changed to Abraham. Who is he? He asked. Why should that which happened to this man of antiquity be of any interest to us today? In order to find the answer to that, we're going to, that and other questions, we're going to turn our attention to the book of Genesis, the first book of the Bible. And there we read the following.
Y procedió Jehová a decirle a Abraham, vete de tu país y de tu parentela y de la casa del padre al país que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré de veras, y haré grande tu nombre, y resultará ser una bendición. Y ciertamente se bendecirán en ti todas las familias de la tierra.
So he was reading from Genesis chapter 12, verses 1 and 2, where the Lord said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And in thee shall all the families of the earth be blessed.
Cuando esta promesa le fue hecha a Abraham, debió sentirse asombrado. Su esposa Sara es una mujer estéril toda su vida, por lo que nunca pudo darle descendencia. Abraham debió preguntarse cómo se haría realidad aquella promesa divina en vista de dicha circunstancia. A pesar de ello, él sabía perfectamente que Dios era un Dios capaz de hacer lo imposible. La esterilidad de su mujer no sería obstáculo alguno para Dios.
So When the promise was made to Abram, he must have felt amazed because his wife Sarah had been sterile all of her life, and could therefore never bear him children. Abram must have asked how God could have really made this promise in view of this fact and of those circumstances. In spite of this, he knew perfectly well that God was capable of doing the impossible. The sterility of Sarah, his wife, would not be an obstacle for God.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y no pareciéndole que Dios estuviese haciendo algo al respecto, Abraham empezó a cavilar preguntándose posiblemente si no había mal entendido a Dios. Pueda que llegase a la conclusión de lo que Dios quería era que él, Abraham, tomase la iniciativa. Así fue que ello explicaría lo que sería su conducta a partir de ese momento.
He says, notwithstanding as time passed, and it did not seem to him that God was doing anything concerning the promise, Abraham began to wonder, and he was questioning if possibly he had even misunderstood God. Perhaps Abraham arrived at the conclusion that God wanted him to take action in the matter. If this was so, it would explain Abraham's behavior to attack Lot's captors.
Impaciente, y viendo que Dios se tardaba en cumplir con su promesa de darle una descendencia, Abraham procedió por su cuenta. Parecía a simple vista como si Abraham hubiera perdido su confianza en Jehová. Sin embargo, solo fue su impaciencia y entusiasmo lo que lo empujaron a hacer tal cosa.
So impatient in seeing that God was late in fulfilling his promise to give him a seed, Abraham proceeded on his own. It seems that Abraham had lost his confidence in Jehovah. However, it was only his enthusiasm and his impatience that pushed him to do such a thing.
En el capítulo 14 del libro de Génesis, hallamos registrado el relato de la batalla de Abraham con los reyes paganos que habían invadido Sodoma y Gomorra, tomando a Lot y su familia como cautivos. Abraham reunió a sus siervos, formó un ejército con el cual persiguió y derrotó a los reyes, rescatando a Lot. A su retorno, Abraham pagó su diezmo a Melquisedec, el rey de Salem, entregándole los despojos de la batalla y no reteniendo nada para sí. El hecho que Abraham cumpliese con su deber en forma desinteresada parece que fue del agrado de Dios. Su verdadero interés se había centrado solamente en Lot.
In the 14th chapter of the book of Genesis, we have the account of Abraham's battle with those heathen kings that had captured Lot and had invaded Sodom and Gomorrah. Abraham gathered together his servants and raised an army with which he pursued and defeated those kings and rescued Lot. Upon his return home, he paid tithes to Melchizedek, the king of Salem, and he divided the spoils of the battle, keeping nothing for himself. The fact that Abram carried out his duty without any interest in reward for himself was pleasing to God. Abraham's only concern was to rescue Lot.
Así, en el comienzo del siguiente capítulo leemos: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, soy para ti un escudo, tu galardón será muy grande. Jehová aprobó la actitud altruista de este hombre al no haber tomado para sí ninguna cosa de los despojos. Fue en ese momento que Abraham le recordó a Dios la promesa que tenía pendiente con él. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que voy a quedarme sin hijo y el que poseerá mi casa será un hombre de Damasco llamado Eliezer? Y añadió a Abraham: mira, no me has dado descendencia, y mira, un hijo de mi casa me sucede como heredero.
So in the beginning of the following chapter we read: after these things the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, fear not, Abraham, I am thy exceeding great reward. Genesis chapter 15 and verse 1. Jehovah approved of the altruism of Abraham, not taking any of the spoils for himself. Then Abraham reminded God of the promise that was given to him with the words, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? And Abram said, behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir.
Abraham se preguntó cuál sería la recompensa que Dios tenía en mente, pues lo que más le importaba era que Dios cumpliese con su promesa respecto a darle una descendencia. Así que aprovechó la oportunidad para recordarle a Dios que él todavía estaba esperando el cumplimiento de su promesa dada tiempo atrás. Le pidió a Dios que le aceptase a su fiel Eliezer, quien había nacido en su casa, como el heredero y la descendencia de Abraham. Pero Jehová le respondió lo siguiente.
Abraham wondered what reward the Lord had in mind. But the most important thing to Abraham that was that God was fulfilling his promise regarding the seed. So he took this opportunity to remind the Lord that he was still waiting for the promise that God had given him. And so he asked the Lord to accept his faithful steward, Eliezer, who had been born in his household as Abraham's heir and seed. But God responded to Abraham.
No te sucederá este hombre como heredero, sino uno que saldrá de tus propias entrañas te sucederá como heredero. Ahora supo Abraham, fuera de toda duda, que él habría de ser el verdadero padre de la simiente prometida. Después de lo dicho por Jehová, aquella simiente no sería un hijo adoptivo de Abraham.
This man, so the response of God to Abraham was, this man shall not be thine heir, but he that shall come out of thine own bowels shall be thine heir. He says, now Abraham knew without a doubt that he would be the father of the promised seed. This seed could not be an adopted son, but it must be the natural son of Abraham.
Debido a que Dios no cumplía todavía su promesa, Abraham y su esposa Sarai decidieron que fuese su esclava Agar quien diese a luz al hijo de Abraham. Posiblemente pensaron que ello sería aceptado por Dios, dado que él había dicho que Abraham debería ser el verdadero padre de la descendencia. Sin embargo, Jehová se apareció a Abraham otra vez diciéndole, ya no te llamará más Abraham. Tu nombre tiene que llegar a ser Abraham, porque padre de una muchedumbre de naciones de seguro te haré yo, y ciertamente te haré fructífero en sumo grado, y de veras haré que llegues a ser naciones y reyes saldrán de ti. Además le dijo a Sarai su mujer, sería la que le daría un hijo. Jehová le dio a entender que no solo sería necesario que él fuese el padre, sino que también sería necesario que Sarai fuese la madre.
A little later on, the promise still not having been fulfilled, Abraham and Sarah worked out another, different arrangement whereby Hagar, their slave, would become the son of Abraham. Perhaps they thought that this would be acceptable to God, since God had said that Abraham must be the true father of the seed. But the Lord appeared to Abraham again and said to him, neither shall thy name be any more called Abram, but Abraham shall thy name be. For a father of many nations have I made thee, and I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. Now, in addition, God told Abraham that Sarah, his wife, would be the one to give him a son. The Lord explained that not only must Abraham be the father, but Sarah must be the mother.
En cuanto a Sarai, tu esposa, no debes llamarla por el nombre Sarai, porque su nombre será Sara. Y ciertamente la bendeciré, y también le daré de ella un hijo. Ciertamente la bendeciré, y ella de veras llegará a ser naciones. Reyes de pueblos provendrán de ella. Esto debió sorprender nuevamente a Abraham, dando que su esposa Sara era una mujer anciana y para colmo estéril. Por lo que cayendo de bruces sobre la tierra, se echó a reír.
So he said, as for Sarah, Sarai, thy wife, thou shalt call her name, not call her name Sarai, but Sarah shall be her name, and I will bless her, and also give thee a son of her. Yea, I will bless her, and she shall be the mother of nations, and kings of peoples shall be of her. This was a surprise to Abraham, since his wife was an elderly woman, as well as having been sterile all of his life, or all of her life. But I keep making that mistake, all of her life. And therefore, Abraham fell face down to the ground, and he laughed at that time.
Sin embargo, al debido tiempo de Dios, El milagro prometido de hacer que Abraham tuviese un hijo de Sara ocurrió. Dios tenía su propia manera y tiempo para cumplir con su promesa.
However, in God's due time, the promised miracle that Abraham would have a son of Sarah did occur. God has his own time and manner of fulfilling promises.
Años después, cuando su hijo Isaac había crecido y se había convertido en un jovenzuelo, Jehová sometió a prueba a Abraham, le pidió que sacrificara a su hijo a quien tanto quería. Para entonces, Abraham había aprendido a confiar en Dios. Él sabía perfectamente que Jehová era capaz de hacer milagros. Tenía la seguridad de que si era la voluntad de Dios, él podría traer otra vez a la vida a su hijo a quien tanto quería.
Years later, when his son had grown into a young man, the Lord subjected Abraham to a test. He asked Abraham to sacrifice the son that he loved so much. Now, by this time, Abraham had learned to trust God. He knew perfectly that God was able to perform miracles. He was sure that if it was God's will, he could bring back to life this son that he loved so much.
Jehová procedió entonces a llamar a Abraham diciéndole, toma, por favor, a tu hijo, tu único hijo a quien tanto amas, y haz un viaje a la tierra de Moría, y allí ofrécelo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te designaré.
So Jehovah proceeded to call Abraham, saying, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee to the land of Moriah, and there offer him for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.
Finalmente, llegó Abraham al lugar que le habían designado el Dios verdadero. Y allí Abraham edificó un altar, donde puso a su hijo. Entonces, Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo de degüello para matar a su hijo, pero el ángel de Jehová le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho.
So finally, Abraham arrived at the place that had been designated by God, the true God, and Abraham built an altar where he put his son. And Abraham stretched forth his hand, and he took the knife to slay his son. But the angel of Jehovah told him, lay not thine hand upon the lad.
Fue después que Abraham hubo dado muestras inquebrantables de fe y obediencia en relación con aquel mandato que Dios confirmó su promesa con un juramento. Aquella que le aseguró a Abraham que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serán bendecidas.
It was after Abraham had demonstrated his faith and obedience to God's command that God confirmed his promise with an oath, the one that assured Abraham that through his seed all of the families of the earth would be blessed.
Abraham no llegó a sacrificar a su hijo, pues desde el punto de vista divino ello no era trascendente. Lo que era importante era la actitud de Abraham frente al mandato de Dios. Lo que verdaderamente estaba en juego eran su fe y obediencia a Dios. Por ello, justo cuando el puño de Abraham estaba descendiendo en dirección al pecho de Isaac, a fin de cumplir con la orden de Dios de darle muerte, el ángel de Jehová intervino para evitar el sacrificio del joven. En su lugar, Jehová hizo que un carnero quedase atrapado en unos matorrales y sirviese de ofrenda quemada. De modo que a los ojos de Dios, la orden dada a Abraham había sido obedecida y cumplida. Isaac había sido ofrecido por Abraham y aceptado por Jehová. Así Jehová, Dios le confirmó su antigua promesa, esta vez por medio de un juramento inquebrantable hecho sobre la base de que es imposible que Dios mienta.
Abraham did not sacrifice Isaac, his son, but from the divine viewpoint, he did not have to go that far. What was important was Abraham's attitude toward God's command. The true test was his faith and obedience to God. And thus, just when the fist of Abraham was descending in the direction of the chest of the lad, of Isaac, to complete the order of God to kill Isaac, the angel of Jehovah intervened to avoid the sacrifice of the young man. In his place, Jehovah provided a ram that was caught in the bushes to serve as a burnt offering. And in that way, in the eyes of God, the command given to Abraham was obeyed and fulfilled. Isaac had been offered by Abraham and accepted by Jehovah. And so thus, once that Abraham had proven to be a man that trusted in Jehovah, God confirmed his ancient promise, this time with an oath-bound covenant, based on the fact that it is impossible for God to lie.
Esta ciertamente no sería solo una muy difícil prueba de fe para Abraham. También se constituiría a la postre en una trascendental lección para Abraham.
This was certainly not a very difficult test of faith for Abraham, but it also constituted an important lesson for Abraham. So it was not only a difficult test, but an important lesson.
Y procedió el ángel de Jehová a llamar a Abraham por segunda vez. Y le dijo, por mí mismo de veras que juro, es la expresión de Jehová, que por motivo de que has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo tu único, yo de seguro te bendeciré y seguramente multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay en la orilla del mar.
He's quoting from Genesis chapter 22, verses 15 to 17, where the angel of the Lord spoke to Abraham for the second time. And he said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars of the sky and as of the sand that is upon the seashore.
Muchos siglos después de la muerte de Abraham, y recordando aquel suceso de la antigüedad, un ferviente cristiano de nombre Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo, hizo referencia al pacto que Dios estableció con Abraham, el mismo que fue sellado, garantizado, por medio de un juramento. El apóstol Pablo lo menciona en su carta dirigida a los cristianos de origen hebreo del primer siglo. De ella leemos lo siguiente.
It says, many centuries after the death of Abraham, and remembering that ancient event, a zealous Christian, Saul of Tarsus, better known to us by the name of the Apostle Paul, made reference to the covenant that God had established with Abraham, the same that was guaranteed with an oath. The Apostle Paul mentioned it in his letter to the Hebrews of the first century, and he's going to read from Hebrews chapter 6, verses 17 through 20.
Dios, cuando se propuso demostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, intervino con un juramento, a fin de que por medio de dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros, los que hemos huido al refugio, fuerte estímulo para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza la tenemos como ancla del alma, tanto segura como firme, y entra hasta la cortina, donde un precursor ha entrado a favor nuestro, Jesús, que ha llegado a ser sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre.
So, wherein God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope that is set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil, whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek.
Él nos dice en los versículos 13 al 15 lo siguiente: porque cuando Dios hizo su promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por nadie mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Y por eso, después que Abraham hubo mostrado paciencia, obtuvo la promesa.
He tells us in verses 13 and 14 the following: for when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, saying, surely blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee.
Ciertamente, ella también lo es para nosotros hoy. Sin embargo, eso no es todo lo que estuvo envuelto en la experiencia de Abraham. Según el escritor inspirado de la Epístola de los Hebreos, el patriarca Abraham de hecho recibió a Isaac de la muerte a manera de ilustración. ¿Ilustración de qué? Veamos.
Certainly the promise was also for us today. Nevertheless, this was not all that was involved in the experience of Abraham. Following the inspired writing of the apostle to the Hebrews, or writing of the epistle to the Hebrews, the patriarch Abraham received Isaac from the dead in illustration. An illustration of what, he asked. Let's see.
Debido a que Abraham conocía el poder milagroso de Jehová, puesto de manifiesto al hacer que su anciana esposa diese a luz un hijo suyo, era lógico que confiara también en su poder para traerlo de vuelta de la muerte.
Owing to the fact that Abraham understood the ability of God to perform miracles, which was manifested by making it so that his elderly wife would give birth to a son, it was logical that Abraham trusted God to raise Isaac from the dead.
Si Abraham tenía tal convicción y seguridad, bien podía Dios darle por muerto a Isaac aún antes de que Abraham procediese a darle muerte. Imaginémonos lo que sintió Abraham cuando se le dijo que su hijo, quien yacía inmóvil sobre el altar, volvería a su lado, como alguien que regresaba de la muerte.
Abraham had so much conviction and confidence that it was possible for God to count Isaac as dead before Abraham proceeded to kill him. Let's imagine what Abraham felt when it was told to him that his son, who was lying bound on the altar, would return to his side as one that had returned from the dead.
Jehová Dios quiso ilustrar con esto la forma como él habría de cumplir con su promesa de hacer de la simiente de Abraham no solo el objeto de su bendición, sino también que por medio de él aquella bendición habría de alcanzar a todas las familias de la tierra.
So Jehovah wanted to illustrate with this the manner in which he would accomplish his promise of not only making the seed of Abraham the object of his blessing, but also the means by which that blessing would include all the families of the earth.
Dios estaba sugiriendo con ello que se haría necesaria una resurrección general de los muertos. Esto fue algo lógico, pues cuando Abraham recibió aquella promesa, muchas personas habían muerto ya. Posiblemente, Abraham pensó en ese momento en sus seres queridos ya fallecidos. Si Dios habría de traer a los muertos de regreso, eso significaría que los antepasados de Abraham también disfrutarían de tan grandiosa bendición. Por ello, su vuelta a la vida se hacía indispensable.
God was suggesting that this promise that it would be necessary to have a general resurrection of the dead, and this was something logical, but when Abraham received this promise, many people had already died. Possibly Abraham thought at that moment of his loved ones who had passed away. If God would bring about the return of the dead, it would signify that the ancestors of Abraham also would enjoy this grand blessing. For him, the return, their return to life was made necessary.
Es interesante tener presente que esta promesa dada a Abraham fue tiempo después confirmada a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. A la muerte de este último, sus 12 hijos se convirtieron en el núcleo de una nación. Nos estamos refiriendo a Israel. Poco tiempo después que esta nación dejó la tierra de Egipto, establecería un pacto con ellos ofreciéndoles la tierra de Egipto. Dios establecería un pacto con ellos ofreciéndoles vida eterna a cambio de que le obedeciesen. Sin embargo, eso no fue todo lo que Jehová les ofreció por su obediencia. De hecho, Él les prometió algo más. Dios les dijo que si permanecían fieles a su ley y sus estatutos, Él los convertiría en una nación santa y en un pueblo especial, y como tal en la simiente de Abraham. Lamentablemente, ello no se haría realidad. Contrario a lo que Jehová esperaba de ellos, Israel, en su gran mayoría, demostró ser una nación desobediente e indolente.
It is interesting to bear in mind that this promise made to Abraham was at a later time confirmed to his son Isaac and his grandson Jacob. At the death of Jacob, his 12 sons became the nucleus of the nation of Israel. A short time after that, or after the nation left the land of Egypt, God established a covenant with them, offering them eternal life if they would obey his commandments. However, this was not all that Jehovah had in mind or offered them for their obedience to him. He promised them much more. God told them that if they would remain faithful to his law and his statutes, he would make of them a holy nation and a peculiar people. They would become the seed of God that God had promised to their father Abraham. Regrettably, this would not come to pass. Contrary to what Jehovah hoped for them, Israel, for the most part, proved to be a disobedient and indolent people.
Pero cuando ello ocurrió, cuando Jesús vino a su pueblo hace 2000 años, ellos en su gran mayoría no le reconocieron ni aceptaron como la simiente de Abraham. Su ignorancia de la palabra de Dios, así como su falta de espíritu de arrepentimiento, los llevó a darle muerte. Jesús, quien había sido designado por su Padre para ser la simiente principal, resultaría ser para Israel una insalvable piedra de tropiezo. Jesús, dirigiéndose a los líderes religiosos de la nación de Israel, les dijo: el reino de Dios les irá quitado a ustedes y será dado una nación que produzca frutos. ¿Cuándo y cómo habría de cumplirse esta profecía dada por Jesús? Veamos.
Because of this, when Jesus came to his people after 2,000 years, the great majority of them did not recognize or accept him as the seed of Abraham. Their ignorance of the word of God, as well as their lack of the spirit of repentance, brought about their death. Jesus, who had been designated by his father to be the principal seed of Abraham, turned out to be for Israel a stone of stumbling. Jesus, speaking particularly to the religious leaders of Israel, told them, "The kingdom shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruit thereof." And when and how could this prophecy given to Jesus be completed? Let's see.
La primera parte de ella tuvo un cumplimiento dramático unos 40 años después, cuando las tropas romanas, bajo el mando del general romano Tito, destruyeron la ciudad de Jerusalén, su templo, así como muchos de sus habitantes, en el año 70 después de Cristo. y de qué segunda parte de dicha profecía, cuál habría de ser aquella otra nación que se haría acreedora de la promesa del reino.
Because we're running out of time, we're trying to quickly adjust the finishing point here. He has just said that the primary part of the prophecy that he would take away that promise from the nation of Israel was fulfilled dramatically or completed 40 years later when Roman troops under the command of the Roman general Tito destroyed the city of Jerusalem, the temple, as well as many of its inhabitants in the year AD 70. And what of the second part of the prophecy? Who would be that other nation that would merit the promise of the kingdom?
Dirijámonos las palabras del apóstol Pedro, uno de los más conspicuos miembros de aquella nueva nación. Él, dirigiéndose a sus compañeros cristianos, dijo: pero ustedes son una raza escogida, sacerdocio santo, nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa.
So he's directing our attention to the words of the Apostle Peter in 1 Peter, the second chapter in verse 9, where Peter says, but ye are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who have called you out of darkness into his wonderful light.
Otro ejemplo ilustrativo de esto lo hallamos en el último libro de la Biblia. Allí la simiente de Abraham es representada por 144,000 personas de pie, teniendo escrito en sus frentes el nombre de Jesús y el de su padre, los mismos que habían sido tomados de las 12 tribus de Israel. Esto concuerda perfectamente con las palabras del apóstol Juan, que dijo: a los que le recibieron, a Jesús, se les dio autoridad de venir a ser hijos de Dios porque ejercieron fe en su nombre.
So another picture of this is given to us in the last book of the Bible, the book of Revelation, and there the seed of Abraham is represented by 144,000 persons standing with the name of Jesus and the Father written in their foreheads, the same that had been taken from the 12 tribes of Israel. This concurs perfectly with the words of the Apostle John, who said, to those who receive him, that is, Jesus, to them gave he authority to become the sons of God, because they exercised faith in his name.
Como vemos, Dios había tomado para sí un nuevo pueblo, uno que resultaría ser heredero de las promesas originalmente destinadas para Israel.
And so he says, thus we see God had taken for himself a new nation, one that would turn out to be the heir of the promises originally destined for Israel. Because of time, we're going to stop there.
Thank you very much, Brother Ramirez, also Wade. We want to remind you that those who are able to sing, will they please come to the stage here after this service. And also, we've been having some questions as to how many of the guests were at the public meeting last evening. We understand that there were about 15.
Padre Santo, bendito por los siglos de los siglos, gracias, Señor. Gracias por este momento en el cual tú has derramado de tu espíritu para que juntos podamos gozar de tu presencia. Gracias por todas las bendiciones que me han dispensado los hermanos. Gracias, Señor, por esta alabanza a tu santo nombre. Gracias por tu palabra que nos edifica, nos alimenta nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque realmente me has bendecido con este viaje, con la compañía de estos hermanos, y que doy gracias en todo, en el santo nombre de Dios.